Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y ya sabes que continúan las protestas en Barcelona por el encarcelamiento del rapero acusado de apología del terrorismo, unas movilizaciones que son cada vez más violentas. La imagen este fin de semana ha sido la del momento en que incendian una furgoneta impresionante de la Guardia Urbana en plena Ramblas. El vídeo pone los pelos de punta porque se ve a un agente dentro y se ve cómo fuera están rociando toda la furgoneta para intentar además acelerar ese incendio. Ojo a este dato. Dentro del vehículo, como digo, había un agente, un urbano de la unidad de refuerzo para las emergencias y la proximidad, la llamada UREP. Bueno, el saldo al final fue de 14 detenidos y dos de ellos además menores. ¿Cómo fueron esos momentos de tensión, Antonio?
Pues fueron unos momentos muy, muy, muy tensos, sí. El agente pidió colaboración urgente a través de la radio del vehículo. En pocos minutos pudieron sofocar las llamas y salió ileso de la furgoneta por el lado del copiloto. El lado del piloto estaba en llamas en ese momento. Esto pasó el sábado por la noche. Pues hay que decir que el mismo domingo, al día siguiente, este guardia urbano, este agente de la Policía Municipal de Barcelona, al que los radicales intentaron quemar vivo dentro de ese furgón, pues al día siguiente acudió puntual a su puesto de trabajo.
La investigación está ahora en manos de los Mossos d'Esquadra, ya que la materia en orden público es competencia del cuerpo autonómico, y por el momento eso sí nos confirman que la gente quiere mantenerse al margen de los medios. Normal, él quiere seguir trabajando, pero tampoco que le vuelvan loco con esta historia, aparte que no debe ser todavía fácil de asimilar. Jordi Rodríguez es portavoz de SAPOL, el sindicato de la Guardia Urbana, y nos va a contar cómo fueron esos minutos dentro del furgón, porque además creo, Jordi, que tú tienes relación con este policía y yo me imagino que te habrá trasladado ese momento de perplejidad a la par que angustia, porque estáis preparados para todo, pero hay cosas que van más allá, ¿no? Buenas tardes.
Sí, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad es que fueron momentos muy difíciles, muy duros para el compañero, porque a pesar de que, como bien dice, a pesar de que estamos preparados, ya no solamente físicamente, sino psicológicamente también, para poder afrontar situaciones duras, esta es muy difícil de digerir. Él se encontró en una situación de estrés muy elevado, a pesar de que él estaba en todo momento protegiendo el vehículo, intentando evitar que consiguiesen abrir las puertas, intentaron abrir la puerta, reventar cristales, quitarle la reja, porque la intención que tenían clara era, en el ataque, de meterle fuego al vehículo por dentro y, evidentemente, con él en el interior. Estas son situaciones a las que estamos llegando que son sumamente graves. Esta deriva, además, esto no viene de ahora, es que esto es la herencia o es el fruto del germen que se lleva cocinando desde hace un montón de años. Y estas situaciones, se habla del traspaso de una línea roja, pero bueno, en este caso nos ha tocado a nosotros, y los Mossos d'Esquadra, pues bueno, llevan tiempo también sufriéndolos, y otros cuerpos policiales, y las líneas han ido pasando hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora estos movimientos vandálicos, ¿vale?, de violencia extrema, se han marcado como meta el conseguir la muerte de un policía. Así lo están haciendo publicar por todas las redes sociales, las suyas. Así han dejado huella en la ciudad de Barcelona, en la que hay un montón de pintadas que así lo van anunciando. Y este hecho es grave, porque además, porque el incremento en la gravedad de sus actos no tiene, al parecer, no tiene límite. Lo peor de todo,
Jordi, ¿tu compañero es consciente de que pudo morir en ese momento? No sé cómo está ahora mismo, has podido tú hablar con él, y si nos puedes confirmar, sí, eso que bueno, decíamos, que al día siguiente fue a trabajar.
Yo tengo una relación con él, bueno, personal, de amistad, y desde el primer momento ya me preocupé por él, y procuro hablar a diario con él. Él está ahora mismo, lo que estaba diciendo, la situación psicológica es la que se tiene que gestionar un poquito mejor ahora, ¿vale? Entonces, a nivel físico no tiene lesiones, lo único, pues bueno, el estrés, las imágenes, la situación del momento, pues es difícil de que se le vayan de la mente, y bueno, claro. Es lo que estamos ahora haciendo un seguimiento para ver qué tipo de, si le puede generar alguna secuela o qué tipo de de marcas pueda quedar, que ojalá que lo supere sin ningún tipo de problema.
Claro, luego está la parte de la rabia, ¿no? El hecho de sentiros no respaldados por quienes os deberían respaldar. Hay una cumbre de seguridad hoy entre el vicepresidente en funciones de la Generalitat Pere Aragonés y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. ¿Esperáis algo de este encuentro? Lo digo porque da la sensación de que aquí, hasta que no ocurra algo gordo, 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 no van a mover ficha.
Mire, nosotros esperamos siempre mucho de los políticos, ¿vale? De los diferentes gobiernos que han estado en el ayuntamiento y a nivel estatal, a nivel central, porque a fin de cuentas son ellos los que marcan nuestras normas, nuestras directrices. Y en este caso sí que realmente esperamos mucho, lo único que estamos muy desalentados porque conocemos quiénes son y sabemos cuáles son sus formas de actuar. Está muy bien salir para hacerse la fotografía y condenar relativamente que la violencia no es la manera. Yo a mi alcaldesa lo primero que le pido no solamente es que lo que condene eso, es que lidere las denuncias de las agresiones que se han realizado, se han producido contra sus policías. Nosotros somos trabajadores de ella. Ella es nuestra jefa directa y ella siempre se posiciona en el lado contrario, siempre. Así lo ha hecho. Llevamos ya por la segunda legislatura y en su caso, y voy a hablar de quién hay ahora, no de quienes estaban antes, en su caso siempre el posicionamiento es de ponerse en el lado contrario, criminalizar a su policía y no defendernos en ninguno de los casos. Y lo que le pido, lo único que le pedimos es eso, que ejerza de lo que es, de alcaldesa. Yo no me meto con sus ideales políticos, pero ella tiene una responsabilidad pública y nosotros somos sus trabajadores y ella tendría que ser la primera que liderase esas denuncias por las agresiones a su policía.
Pues le das un abrazo al compañero sí. y que esas secuelas que dices psicológicas ahora mismo, que hay que analizar, por supuesto, porque estuvo a punto de morir, pues sean las mínimas.
Sí, si me permitís un comentario solo, yo una demanda a estos a los tres niveles políticos que hay, porque este problema no se soluciona solamente con que la policía se ponga a trabajar en la calle, esto ya ha llegado a un punto en el que es imposible de digerir, y la gravedad de estos asuntos es que detrás de estos grupos violentos organizados están instituciones políticas que están ahora mismo en los tres ámbitos de gobierno. Y esto se tiene que cambiar desde Madrid, desde las comunidades autónomas, desde el ámbito local, endureciendo las condenas de este tipo de actuaciones, dotando del apoyo de todos los gobiernos de los tres ámbitos y dotando de la policía de las herramientas, tanto en cuanto a personal y a material, para poder repeler este tipo de intervenciones. O sea, para ser proporcionales, que alguien me explique cómo se es proporcional 500 violentos lanzando de todo y 30, 50, 60 policías. Que alguien me explique qué tipo de proporcionalidad se tiene que utilizar, cuál es la herramienta que se tiene que ejercer. ¿Vale? Entonces, lo único que pedimos son herramientas, pero se tiene que empezar por la casa, por los cimientos. Una buena legislación, una buena normativa, buen posicionamiento político y a partir de ahí la policía trabajaremos dentro de las instrucciones que ellos nos manden. Y evolución la Guardia Urbana, la policía. El modelo policial hablaremos no hoy, mañana y de aquí 10 años. La policía siempre está en constante evolución, igual que la sociedad. Pues,
Jordi Rodríguez, hay entrevistas en las que hay que hacer preguntas y hay otras en las que simplemente hay que escuchar. Y queríamos escucharos porque cuando a un compañero tuyo casi le queman vivo, es tiempo de que se os ponga un micrófono y contéis qué es lo que está pasando. Jordi Rodríguez, portavoz de SAPOL, Sindicato de la Guardia Urbana en Barcelona. Gracias, suerte y, como decían en aquella serie de televisión, cuidado ahí fuera, ¿vale?
Muchísimas gracias, buen día.
Pues así son las historias y así las contamos aquí en Herrera en COPE. Es que hay que ponerte en ese sitio, en ese lugar, ver que te quieren quemar vivo un tipo, además, que está o muy fuera de sí o muy sabiendo lo que hace, que en ambos casos da miedo, pánico, que exista gente así, que te quiera quemar vivo. Bueno, vamos a hablar de algo diferente, de algo más agradable. Porque sientes que hoy se puede respirar un poquito más, ¿no? Sin exagerar. Lo digo porque varias comunidades autónomas han aliviado las restricciones este fin de semana ante la caída de los contagios e ingresos en hospitales por COVID-19. Pero, claro, mantienen medidas como los cierres perimetrales, el toque de queda a la espera de la evolución de la pandemia en el resto de territorios. Fíjate, hace un año, por estas fechas, estábamos viviendo sin saberlo los últimos días de nuestra vida. Yo, el viernes es mi cumpleaños, estaba celebrando el cumpleaños, un 5 de marzo. Hoy estamos a 1 de marzo. Ha pasado un año desde aquel 1 de marzo de 2020, cuando los brotes empezaban, Carlos Gutiérrez, a surgir de aquella manera descontrolada por todo el país, pero que tampoco valorábamos en su justa medida.
Fíjate, 1 de marzo de 2020. Faltaban dos días hasta el 3 de marzo para el inicio faltaban dos semanas para el inicio del confinamiento, ese tremendo que nos llegó de repente, ¿no? Sin embargo, la vida continuaba sin demasiados cambios, y eso que en dos días, lo que iba a decir, el 3 de marzo, ya estábamos empezando a plantear el cierre de los colegios, el que nos fuéramos a todos a casa a trabajar, el teletrabajo. Parece, la verdad, un sueño, pero no lo es, John, y hoy estamos con un poquito como los chiquillos con zapatos nuevos, celebrando la bajada de la incidencia del virus en todo el país y ese ligero alivio en las restricciones. Nos hacía un poco de falta, ¿eh? Porque llevamos ya semanas, y tú lo sabes y los oyentes de Herrera en Cope lo saben, protestando y oyendo protestar en la calle a los hosteleros.
Cierran los bares, la gente se reúne en casa, sin mascarillas, sin distancias y 45 personas por piso. ¿Dónde se está contagiando la gente?
Era la pregunta del millón.
Sí.
La pregunta del millón. Quiero charlar por eso con Juan Baselga, al que la pandemia y las restricciones le han obligado a cambiar literalmente la vida. Juan Baselga dirige el restaurante Villa Marcilla en Navarra y después de muchos meses, con el cierre bajado, vuelve a abrir. Juan, además en una comunidad autónoma donde ha sido muy restrictivo el tema con la hostelería y la hotelería. O sea que me imagino que hoy, asomando un poco la cabeza, esperanzados, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, John, y felicidades anticipadas por tu cumple.
Gracias.
Efectivamente, hemos vivido un año pues brutal, porque en el año 2020 estuvimos cerrados prácticamente 5 meses y medio seguidos. Luego, eso fue en la primera época de la pandemia, de marzo a mayo. Luego tuvimos un segundo cierre de octubre en nuestro caso al 1 de enero, porque aunque se permitió abrir el 17 de diciembre, nosotros decidimos no abrir ya hasta para poder empezar con un poquito más de claridad ya el 1 de enero. Y nada más empezar, a los 20 días de empezar, el 21 o 22 de enero, no recuerdo exactamente, otra vez se nos cerró el negocio hasta hace dos días que ya se ha vuelto a abrir.
Yo, fíjate, simplemente queríamos saludarte como ejemplo de lo que eres. Me queda un minutito simplemente para decirte que crees que vas a poder mantener abierto de ahora en adelante.
Bueno, tenemos la esperanza que sí, porque entre la vacunación y que yo creo que esto poquito a poco va a ir a mejor, pues tenemos la esperanza que sí. Ah. Aunque te tengo que decir que lo que dices, que yo soy ejemplo, no soy ejemplo de nada, porque hay gente que lo está pasando francamente mal, mucho peor que yo seguramente, porque nuestro negocio, bueno, pues es, tengo un local que no pago alquileres porque es nuestro, pero hay gente que lo está pasando francamente mal, con empleados en ERTE, en ERES, echando gente, sí. Un desastre.
Pues Juan Baselga, que queríamos hablar contigo por ir abriendo esas, subiendo esas persianas que se cerraron, en este caso en Navarra, y que es un ejemplo de lo que queremos sigan siendo noticia en este país. Un abrazo.
Pues un millón de gracias, un abrazo, y gracias a vosotros por llamarnos y apoyar a la hostelería.
Cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, la noticia que ha saltado y que ha sorprendido, aunque ya estábamos imaginando que iba a pasar algo similar a lo largo de las últimas horas de esta mañana y arranque de la tarde, Terío, los Mossos arrestan a Bartomeu por el escándalo del Barça Gate. A estas horas, Antonio Herraiz, ¿qué sabemos? Buenas tardes.
Bueno, pues está esa detención no solo del presidente del Fútbol Club Barcelona, sino también del director general Óscar Grau y de Ramón Gómez Monti, que es responsable de los servicios jurídicos. Hay que marcar bien qué es esto del Barça Gate. Todo comenzó en febrero de 2020, entonces conocimos que había en marcha una investigación interna para aclarar el pago de al menos 1 millón de euros desde la dirección del FC Barcelona a una empresa. Ese pago se había fraccionado en cinco entregas para saltarse el control interno del club. Esto de fraccionar los pagos nos suena, ¿verdad, John? En muchísimos sí. Casos de corrupción. ¿Cuál era el cometido de esa empresa que recibió ese 1 millón de euros? Bueno, pues en principio, monitorizar redes sociales para criticar a jugadores en activo del club. Ahí estaba Leo Messi, ahí estaba Gerard Piqué o también expresidentes del club como Joan Laporta. La investigación de un giro en julio de 2020, lo contamos aquí en COPE, cuando los Mossos de Escuadra entraron a las oficinas del Barça, y hoy, sin duda alguna, ha provocado un tremendo tsunami en el entorno del Fútbol Club Barcelona, donde el domingo se celebran elecciones a la presidencia, un tremendo tsunami con la detención de Bartomeu y dos altos dirigentes del Fútbol Club Barcelona.
Creo que tenemos conexión con nuestro compañero Víctor Navarro, que se encuentra a estas horas en el Camp Nou, cuando son las 11:32 en Canarias. Víctor, ¿qué se sabe de última hora? Buenas tardes. ¿Qué ambiente, sobre todo, se respira por ahí?
Muy buenas. Pues aquí en la calle Aristides Mayol de Barcelona, en las oficinas del Camp Nou, las oficinas centrales del Barça, hay mucha expectación. Más de 30 periodistas apostados en la valla que separa el parking y la puerta de acceso a las oficinas. Ha salido hace unos minutos, han salido tres agentes de los Mossos de Escuadra, dos hombres y una mujer. Han estado entrando y saliendo desde las 10:30 de la mañana, de esas puertas acristaladas. A las 9 de la mañana llegaban los agentes de los Mossos de Escuadra de paisano. Ahora ya salían y los veíamos con el chaleco reflectante que los identifica. Y además de este punto, han inspeccionado varios puntos más simultáneamente en la ciudad de Barcelona. Nadie se lo esperaba porque el Barça Gate estaba aún bajo secreto de sumario hasta el 11 de marzo. Nadie se esperaba que se fueran a producir estas inspecciones, ni mucho menos detenciones, en la semana clave, a 6 días de las elecciones del Barça, y después de 6 prórrogas de ese secreto de sumario por parte del juzgado número 13 de Barcelona y de la jueza Alejandra Gil. Aquí hay mucha expectación pendiente, sobre todo si alguno de esos detenidos, por ejemplo, el jefe de los servicios jurídicos del Barça o el CEO del club, Óscar Grau, están dentro y salen, o si ya los han trasladado a la comisaría de las Cortes de Barcelona.
Bueno, la verdad
todo momento,
es que...
John, hemos dicho que es el presidente del Barça, Bartomeu. Hay que decir que ahora mismo hay una junta gestora con la mirada puesta en esas elecciones del domingo. Así que hay que hablar en este caso de expresidente Bartomeu.
Expresidente, sí, expresidente. Pero bueno, todos nos entendemos. Y de todas formas, por si hay dudas, tenemos a Manolo Oliveros, nuestro compañero y jefe de deportes en Cataluña, que generalmente le escuchamos en asuntos más deportivos, pero este terremoto sin duda alguna está sacudiendo a uno de los clubes más emblemáticos de la Liga. ¿No es así, compañero?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, pero en el Barça, más allá de los temas deportivos, casi siempre hay temas relacionados con la abogacía, desde hace muchísimo tiempo. Y este es uno muy peliagudo. Entonces estamos siguiendo las informaciones desde primera hora de la mañana y en efecto se ha producido esa actuación del operativo del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos de Escuadra desde media mañana para investigar, para recoger información que ya habían estado en su momento, ¿no? Porque esto se remonta, como decíais, hasta desde febrero del año pasado, es decir, hace justamente un año, en febrero del 2020, y ahora de lo que se trata es de seguir toda esta historia con la detención del expresidente Josep Maria Bartomeu, del asesor jurídico del jefe de los servicios jurídicos Román Gómez, del exconsejero de la presidencia Jaume Masferrer, que parece ser, presuntamente, es el que contrató los servicios de esa empresa para las redes sociales y la monitorización de todas esas redes de gentes externas e internas que tengan relación con el Barça, que pagaron un sobreprecio y que además, como comentabais, pues fueron fraccionados esos contratos para no pasar por la supervisión de la Junta Directiva del Barça y no superar los 200.000 cada contrato, de manera que ese millón y pico y tal se iba fraccionando en 200.000 para que no lo vieran los restantes miembros de la Junta Directiva. Y justamente hace un año, cuando se produjo todo esto, lo denunció sobre todo el vicepresidente institucional Emili Russo, que conllevó la dimisión del propio vicepresidente y también de otros 5 directivos de entonces, es decir, 6 directivos que dimitieron por esas circunstancias porque quería que se investigaran, y realmente ahí está abierto ese proceso.
Y una denuncia judicial, en este caso, de una plataforma de socios o de aficionados, que era Dignitat Blaugrana, ¿no? Que es la que presenta esa denuncia por un presunto delito de administración desleal y de corrupción, que es lo que está siendo investigado ahora mismo, ¿no?
Exactamente. Y por eso ha pasado lo que ha pasado, la moción de censura, el provocar las elecciones. En aquel momento, fíjate que en el febrero de 2020 lo que se dijo es que era apartado de sus funciones Jaume Masferrer, el que impulsó todos esos contratos con esa empresa sudamericana, y sin embargo seguía cobrando. Es decir, él se le apartó del empleo, pero no del sueldo, y seguía cobrando un buen dinero cada mes hasta que realmente pues dejó de trabajar para el Barça. en realidad están investigando ahí esas corrupciones, presuntas corrupciones que haya podido haber a raíz de esas contrataciones, y sobre todo lo más gordo en el día de hoy, en el día que comienza la semana de las elecciones del próximo día 7, es que realmente hayan sido detenidos por parte de ese operativo del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos de Escuadra, nada más y nada menos, según todos los medios, que Josep Maria Bartomeu, que Jaume Ferré, que Román Gómez y que Óscar Grau. En el club, me decían también hace unos instantes, no quieren de momento entrar en valorar esta situación porque algunos de ellos son agentes externos ya al club.
Pues la verdad es que es un asunto turbio, duro, y que más allá de los aficionados del Barça, que me imagino estarán consternados y algunos muy enfadados, también está la perspectiva de una liga que ve como uno de sus clubes más históricos está viviendo unos momentos terribles, y además no precisamente en el campo, sino en los juzgados. Manolo Oliveros, jefe de deportes en Cataluña. Que nada, que a ver si nos hablamos otro día de otros asuntos más agradables, pero me temo que vas a tener que hablar de esto largo y tendido en las próximas semanas e incluso meses, ya lo verás.
Seguro, seguro, y estamos en ello, porque estamos en la comisaría de Las Cos también, para ver si hay movimiento por allá con Elena Condis, con la que conectaremos también más adelante, Víctor Navarro en las instalaciones. En definitiva, seguir todo esto que no es agradable, sobre todo después del buen partido que hizo el Barça el otro día en Sevilla.
¿Ya? Casualidades de la vida. Sí. Bueno, pues nada, un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta ahora.
Ya lo sabes y te lo ha contado Oliveros. Vamos a seguir muy de cerca, obviamente, este asunto, porque estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Los Mossos arrestan a Bartomeu, expresidente del Barcelona, por el escándalo Barça-Gate, junto con el asesor, el presidente, Jaume Masferrer, con Óscar Grau, CEO de la entidad, y con Román Gómez Ponti, responsable de los servicios jurídicos. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto de mucho calado. Aquí te lo contaremos en Mediodía Cope. Ahora nos vamos a hablar de otros asuntos. Fíjate, nos vamos a hablar de la gente que se reinventa, como María. María es una artista como la copa de un pino. Claro, en estos tiempos que vivimos, o te reinventas o puedes acabar en la nada. Ella ya sabe que las mejores esencias se guardan en frasco pequeño y quizá por ello su arte es con letras mayúsculas, pero se guarda en lienzos minúsculos. En poco más de 12 por 6 centímetros, lo que es el tamaño de un billete de 5 euros. Porque María Roldán es capaz de reproducir algunas de las obras de arte más emblemáticas de todos los tiempos ahí, en billetes de 5, de 10 o de 20 euros. ¿Cómo lo hace Carlos Gutiérrez?
Pues ahí en ese huequecito, ¿no? Es un arte de curso legal, podríamos llamarlo, John, con el que recrea siempre grandes clásicos de la pintura. Aunque su favorito, lo reconoce ella, es Van Gogh, no faltan obras de Picasso, Frida Kahlo, Miguel Ángel, Dalí o Banksy. Todos son billetes de curso legal. Todas son obras de arte que cuando María ha terminado de pintar pone en circulación para que su obra viaje por todo el mundo. Terminada el cuadro en el billete, baja al súper, paga con su billete y la sorpresa de las cajeras, imagínate, John, es mayúscula. Vamos a escucharlo.
¿Qué es? ¿De nuevo?
Lo he pintado yo.
¿Eh?
Lo he pintado yo.
¿Ah, tú lo has pintado?
Sí.
¡Anda, qué guay!
Gracias.
¿Y por qué no da? Hombre, me voy a quedar yo.
Oh, mira.
Muy bonito, los 20 euros así.
Gracias.
¿Y esto qué es?
Esto lo he pintado yo.
No me digas.
Sí.
¿Y lo vas a entregar?
Sí, lo pinto y luego pago con ellos.
Es buenísimo.
Qué bonito, ¿eh?
Así explica María sus obras de arte en esos billetes de curso legal que luego van volando, ¿no? Como la canción de Kiko Veneno, de un lado para otro, recorriendo el mundo. María Roldán quería volar lejos, quería ser azafata de vuelo para recorrer el planeta, pero no pudo hacerlo. Ahora nos va a contar por qué. Y decidió que si ella no podía viajar, pues lo iban a hacer sus billetes con esas pequeñas obras de arte. Bueno, María Roldán, malagueña, 26 años. Genio de la pintura, sin duda alguna, porque cuando te he visto hacer las cosas que haces, he dicho, María, consigues que esos billetes valgan mucho más de lo que dice su verdadero o su presunto precio, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que como usted contaba, yo quería hacer azafata de vuelo y por tener tatuajes visibles, pues tuve que dejar eso a un lado y fue cuando se me ocurrió la idea de pintar sobre billetes porque una parte de mí, pues, estuviese dando la vuelta al mundo, porque nunca sabes si hoy lo estoy usando en Málaga, pues quizá, pues no sé, mañana esté en Roma, ¿no? Por poner un ejemplo. Y pues gracias a eso, es por lo que estoy teniendo reconocimiento y la verdad que me siento muy agradecida.
Joder, no me extraña, María. No me extraña, María, pero tú sabías pintar, tú has recibido clases, porque pintas muy bien.
Muchas gracias. Pues nunca he ido a clases de pintura, pero llevo pues toda mi vida pintando y pues de práctica, al final pues sí que he aprendido, pero todo autodidacta.
Pero bueno, luego hay que saber, porque claro, tú haces réplicas de copias de grandes obras, obras maravillosas, reconocidas en todo el planeta, y las haces en un huequito muy pequeñito. Yo me imagino que, ¿esto cuánto te lleva cada billetito de estos hacer, convertirlos en cuadros?
Pues depende, porque también hay algunos que junto varios billetes, ¿no?, y hago una obra mucho más grande, pero los que son en un solo billete, según lo complicado que sea, pero mínimo 9 horas. Incluso 2 o 3 días, ¿no? Depende de lo difícil que sea.
Bueno, hay una colección, podríamos llamarlo, María, 3 billetes de 5 euros en los que has pintado el Guernica. Este no lo has puesto en circulación, ¿no?
No, ese no está en circulación. La verdad que en circulación he puesto los que son pintados en un solo billete. Todavía no he puesto algunos que sean 2 o 3 billetes juntos. No sé si eso, la verdad, pues lo podrían aceptar más fácilmente, pero por lo menos el Guernica está en mi casa. No, sí, mi madre no ha querido que lo dé.
Eso te iba a decir, que se lo ha quedado tu madre, ¿no?
Sí.
Oye, ¿tú eres consciente de que estos billetes que has puesto en circulación, unos 60 me cuentan, quien lo tenga en muchas ocasiones lo puede considerar tal arte que, como digo yo, está muy por encima de lo que dice? Por ejemplo, estoy viendo el Grito, que lo has pintado sobre 10 euros, pero es que es una auténtica maravilla. A todo esto, ¿lo haces de tal forma que se ve perfectamente de cuánto es el billete? Y por lo tanto, digamos que no es grosero, sino que lo pones en una esquinita para mantener también el espíritu del propio billete, ¿verdad?
Claro, y también para que siga siendo legal. Mientras no tape ni el valor del billete ni el número de serie, puede seguir circulando. Entonces lo hago así pues para que tampoco se pierda su valor, por así decir.
¿Te han querido comprar alguno?
Sí, también, y la verdad que súper contenta de que se valore tanto lo que estoy haciendo, ¿no? Que la gente vea más allá. Y bueno, también tengo pues mi tienda online en mis redes sociales, por si alguien la quiere visitar, que mi Instagram es marisoltan_, y mi TikTok, que también subo ahí las reacciones de la gente, ¿no?, cuando pago, es Soy Marisoltan.
Vale, luego lo vamos a repetir para que quede claro.
Vale.
Oye, ¿decías algo?
Sí, yo le iba a preguntar a María, que creo que de las últimas obras que has pintado ha sido un billete de 100 euros. Esto ya, este billete ya para quedárselo es más complicado, ¿no?
Pues no lo sé, porque no lo he llegado a usar. Me gustaría usarlo, pero no lo he llegado a usar. Pero bueno, no sé si a lo mejor por ser un billete tan grande, pues sí que la gente se lo pensaría un poco más, no lo sé.
¿Cuál es el que te has... Más allá de ese del Guernica de Picasso que ha dicho a tu madre que ese no lo suelta ni con aceite hirviendo, ¿cuál es el que tú consideras? Por cierto, ¿cuál fue el primero que hiciste?
Pues el primero que hice fue el de la creación de Adán en boli, porque era como una prueba, ¿no? No me fijaba bien si iba a ser válido, si me lo iban a aceptar, entonces lo hice en boli para probar. Luego ya a raíz de ese ya todos con pintura. Y la verdad que ese no se dio cuenta la chica a la que le pagué. Pasó un poco desapercibido.
También es más discreto, es verdad. Tiene menos colorido, lo estoy viendo aquí.
Claro, pero es bueno, un poco más...
Sí, pero bueno, son auténticas obras de arte, sin duda alguna. Estoy viendo el Guernica, precisamente, que decía Gutiérrez, que está hecho sobre 3 de 5 euros.
Una maravilla.
Y que es una maravilla, que es una auténtica maravilla. Pues María Roldán, malagueña, 26 años, mano portentosa para la pintura y sobre todo esa creatividad. Yo te digo una cosa, no sé qué tatuajes tendrás, que con el gusto que tienes serán preciosos, pero se han perdido una gran azafata y sobre todo, mira, gracias a eso, ¿quién nos iba a decir? Hemos ganado una gran pintora original que hace que sus billetes viajen por el mundo de una forma más cultural. María Roldán, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Adiós.
Fuerte.
Qué maravilla, Gutiérrez, qué maravilla.
Y además
maravilla.
Es que tiene una mano que es prodigiosa, ¿eh? O sea, porque sí, las réplicas no. Son exactas, ¿eh? Y en ese trocito de papel, ¿no?
Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahí. Hay que hacerlo. Oye, ¿qué me cuentas? Que tenemos oyentes, ¿no?
Bueno, pues que hoy venimos todos bien maqueados, pero en la hora de los fósforos hemos preguntado, ¿se acuerda de aquellas pintas que llevaba en un momento de juventud. Fíjate, nos ha dejado un mensaje, una nota de voz en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, Mercedes, acordándose del pelo que llevaba su hermano.
Mira, para pintas, las que llevó una temporada mi hermano, que se cortó el pelo, que la parte de arriba la llevaba de punta, un lateral de la cabeza la llevaba con pelo largo, el otro lateral lo llevaba rapado y en la parte de atrás no me acuerdo qué sea.
Ya no.
Cuando entró en casa de la peluquería y le vio a mi madre, se le quedó mirando y le dijo: hijo mío, si me ves por la calle, no me saludes, porque yo a ti no te conozco.
¿Cuántas de estas no habrá habido, John?
Por qué esas creatividad pintas que llevábamos.
Efectivamente. Pues fíjate, Carmen nos ha dejado una nota acordándose de unos jerseys que ella utilizaba. Mira, escúchala.
Os voy a recordar la época que nos llevábamos un jersey de cuello vuelto, que no te tapaba el ombligo y que llevaba manga corta o sin manga en invierno. O sea, de frío ni te cuento. Venga, un beso para todos.
Y otro para ti, Carmen, verdad, la verdad es que
verdad,
sí.
Es verdad, tienes razón, me acuerdo de ese look.
Eso, que no tapaban ni el ombligo. Bueno, y Ángel se ha acordado de los pantalones bombachos que él llevaba.
Me acordaré siempre de unos bombachos blancos y una chaqueta blanca y con tirantes y el pecho al aire. Tipo corrupción en Miami, pero sin la camiseta de abajo. No me di bailoteos yo encima de la del altavoz de la discoteca, de la Wonderful. Hace años de eso.
Dice Ángel, hace años de eso. Y fíjate qué curioso, porque Blanca era fan de Rafael. Tanto... que escucha lo que tiene guardado.
Yo tengo 76 años y tengo guardado el uniforme de Rafael. Yo era fan y le tengo guardado por si algún día tenemos que salir con él.
Fíjate, eso es. Cuidado, la esperanza es lo último que te pierde.
No, no, como tiene que ser. Si es una chiquilla, claro que sí, hace muy bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro